Y algunos están queriendo que Dios hiciera las cosas así solo por decreto, así como si fueran ser planetas. Señor, en tu reino, entonces, de aquí está mi hijo Jacobo, mi hijo Juan, mi hijo Salomé, aquí en tu reino se sienten aquí a la derecha y a la izquierda, que bueno, así como por decreto, al estilo politiquero. Como decía Fidel Castro Hugo Chávez, nada de meritocracia, solo camaradas. La carta que le escribió Fidel Castro Hugo Chávez le daba esas instrucciones, nada de meritocracia, solo camaradas, camaradas corruptos, para que puedan servirle al dictador. Pero Dios no tiene ese carácter. Dijo, no, el que a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes están preparados por mi Padre. Y a veces está preparado para uno y otro corrió más y le ganó el puesto. Dice que ninguno tome tu corona, pero el Padre no va a defender tu corona, eso te toca defenderla a ti. Todos corren, pero uno solo se lleva el premio, porque no está hablando de salvación. La salvación es un regalo para todos, pero ahora entre los salvados por gracia hay una carrera, así que aquí todos somos rivales, ¿sí? Somos hermanos rivales. Por allá el hijo de Celso decía, ay, no, el hermano fulano se va a quedar con todas las ciudades. Yo digo que si se reproducía con una mina, 10 minas, le iba a dar 10 ciudades. Él pensó que serían tan poquitas las ciudades, ¿sí? Que algún hermano o hermana se va a quedar con la mayoría de las ciudades, y que para qué le iba a hacer el puerto. No, no va a faltar, ni va a sobrar. Amén. Entonces lo que el Señor quiere hacer, eso hay que entenderlo claro, es hacerlo con nosotros. Yo quise juntar tus hijos, pero tú no quisiste. Tú quisiste es que yo te agarraba por la oreja a la puerta, y que me quiera en el reino hacia la puerta. Si tú no quieres, ni aunque yo quiera, lo voy a hacer de esa manera. Yo quiero juntar tus hijos, pero como tú no quieres, no los vamos a juntar, se van a quedar dispersos. Y a veces nos dicen, Señor, si tú quieres hacer una obra, reunir tu iglesia en Cali, en Palmira, en cualquiera de nuestras ciudades, bueno, hazlo tú. Pero el Señor dice, ok, pero lo quiero hacer contigo, yo quiero juntar tus hijos, toma la gallina junto a sus polluelos debajo de tus alas. No es porque yo no quiera ni yo no pueda. Yo soy todopoderoso y soy soberano, pero no tengo ese carácter de hacer las cosas a la puerta, porque es como casarse con una mujer de plástico. Si va a ser así a la fuerza, así no es. Así Dios no es glorificado. Dios es glorificado si tú quieres lo mismo que Él quiera, a pesar de las pruebas. Ahí es que tú vas a decirle a Dios, te amo. No es cantando solamente que le decimos a Dios que le amamos, sino escogiendo al Señor permanentemente en medio de la prueba. Por eso es que no nos lleva ya a la gloria. Porque dice, yo quiero oír tu voz, hazme oír tu voz. Tú que estás en el agujero de la peña escondida, hazme oír tu voz, dulce es la voz tuya, hermoso es tu aspecto. Y tienes que salir de la cueva para glorificar al Señor. Amén. Entonces, por eso es que nos encontramos ahora esa palabra, harán, harán, harán. Veámoslo ahí entonces en Éxodo, en el capítulo 25. El primero aparece en el 8. Y harán. ¿No es eso lo correcto? ¿No tiene Dios derecho a esto? ¿No tiene Dios derecho a la unidad de la iglesia? Y no solo a la unidad en espíritu, porque esa ya es un regalo, pero a la unanimidad, donde no solo el espíritu, sino el alma se amalgama con los hermanos para ser no solo uno en espíritu, sino un solo corazón y una sola alma. ¿No tiene el Señor derecho a la unanimidad? ¿Tiene derecho? Pero vamos a pagar el precio con la ayuda del Señor para que Él tenga lo que Él merece. ¿Ve? De eso se trata. Aquí estamos hablando ya de los salvos. El Evangelio para salvación se predica afuera, pero ya aquí es la asamblea de los salvos, esa es la iglesia. Ahora es el Evangelio del reino, el de la gracia es también el del reino. Entonces dice aquí, le hemos hecho cantidad de denominaciones, pero no un. Le hemos hecho muchos, pero no el único que Él quiere. Porque cuando entréis a poseer la tierra, le dijo a Josué, ya se lo había dicho a Moisés en Deuteronomio 12, dijo, en el lugar que yo escogí para poner mi nombre, me edificaréis un santuario, y allí llevarás tus holocaustos, y allí llevarás tus ofrendas, o sea, todo servicio a Dios será en el santuario único. Y no solamente que le haremos un santuario único, sino que le haremos todos los demás altares, todas las otras consagraciones, no tienen valor para Dios, sino es para Él conforme Él quiere y conforme el modelo de Él. Porque hacer cosas religiosas a nuestro gusto y gana, como hacer club de leones, tiguanes y pentecostalía y todas esas cosas, podemos hacer el club. Pero Él murió para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él tiene derecho. Acuérdense, no es que a usted le guste, pero Él quiere que le guste, pero Él tiene derecho. ¿Amén? Él tiene derecho. Lo que Él hizo en la cruz basta y sobra para esto. Él no solo murió en la cruz para perdonar los pecados, Él se entregó a sí mismo para poder presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea que la obra de la cruz no solo es para perdonar, es para comprar para sí una iglesia gloriosa. Me haréis un santuario, y ese va a ser para mí, dice el Señor. Porque a veces hacemos las cosas para nosotros, como los fariseos que le querían robar la viña al Señor. ¡Ay, este es el heredero! ¡Matémoslo y nos quedamos con la viña! Y así a veces hacemos cosas religiosas para vivir de la iglesia y robarle la viña al Señor y adueñarnos nosotros de la viña. Pero el Señor dijo, un santuario para mí, que Satanás también quiere hacer una torre de Babel, pero no para el Señor, sino para el diablo. Y muchas cosas se hacen en la tierra, pero para el Señor. Pero aquí dice un santuario para mí, y nos dice Arán. ¿Quién es este Arán? Como había dicho, di a los hijos de Israel que tomen, primero hay que tomar de la provisión, tomen para mí, Él proveyó, y ahora de lo que Él nos da es que tenemos que tomar y vivir por lo que tomamos de Él, para la ofrenda para Él, para hacerle con lo que Él nos pide, no con lo que nosotros queremos darle, porque con lo que nosotros queremos darle le haríamos un chiquero. ¿Cuántos chiqueros le habremos hecho ya? Ya apestan. Pero no es con lo que nosotros queremos darle, es con lo que Él pide, y Él pide es lo que Él nos da en Cristo, porque Él no acepta nada, por eso hay que tomar para Él. Tomar de lo que Él nos da. Y todos estos elementos que aparecen aquí, de oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, etcétera, hablan de Cristo, de su divinidad, de su humanidad y de su obra en la muerte, en la resurrección, en la ascensión. De eso es que hay que tomar. para hacerle para él un santuario donde él diga, esto es mío, porque él es dueño de todo. Dios es dueño de todo, toda la plata, todo el oro son del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, pero él no la considera con el mismo gusto que con aquella caja de norcita que es que nosotros le damos. Dios es millonario, pero a veces es más pobre que nosotros porque no quiere usar sino lo que nosotros le queremos dar. ¿Ve? Es como el novio quiere que su novia lo salude bien, le dé un besito, pero si ya no lo saluda bien, no le da ese besito, él, si la fuerza, puede ser que la fuerza, pero ¿será que va a mantener su dignidad? ¿Será que va a mantener su carácter, su gentileza, su caballerosidad si se pone el violador? Puede ser que un hombre haga eso, pero un hombre digno no lo haría, ni menos el Señor. Entonces el Señor a la larga, aunque es dueño de todo, solo quiere contar con lo que le damos voluntariamente. Con eso es que Él va a tener lo que desde la eternidad quiere tener. Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad, por seres humanos probados. Hagamos esto, dijo Dios. Le haré esto, amigo. Le voy a hacer bodas. Pues, ¿qué es una esposa? Una esposa es una edificación con el material más cercano al corazón de Dios. Y dice, le edificó una mujer. Ahí es donde aparece la primera vez el verbo edificar, aparece en Génesis, en relación con Eva. La esposa es la edificación de Dios con el material sacado del corazón, de bien cerca del corazón. Lo que es precioso para el Señor. Él dice, será para mí especial tesoro. Especial tesoro. Él lo merece. Amén. ¿Ustedes quieren que el Señor se case? ¿Y con ustedes? ¡Aleluya! ¡Que venga ahora pronto! Entonces ahora dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el objetivo de la edificación de Dios es llenarlo el conocimiento de su presencia. Dios, como Dios, es omnipresente. Él está en todas partes. Pero que esté en todas partes y que esté cómodo, alegre, revelándose, es otra cosa. Cuando Él dice, habitaré, no se trata aquí de que le había fallado en tiempos pasados la omnipresencia y ahora entonces va a completar una falta que tenía. No. Él siempre estuvo llenando. Dios está todo en todas partes. En cuanto a omnisciencia, en cuanto a omnipotencia, en cuanto a omnipresencia. Pero aquí se trata es de que su corazón esté, su corazón de padre. Dios es un padre, se habitará entre ellos, me seréis hijos, me seréis hijas. Dios quiere esposa, Dios quiere hijos e hijas, que sean como Él es. Como Él es. Y por eso nos corrige, porque el padre tiene que corregir a los hijos. ¿Qué padre es el que no corrige a sus hijos? El verdadero amor es hacer al hijo como el padre es. Pero como el padre Dios, no como nosotros, nuestro padre Dios. Y por eso constantemente en el verso 10 ahora dice, en el salté, el 9, que hay mucha tela que cortar, porque dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Cuando habla del tabernáculo, habla en lo que es global, corporativo. Y cuando dice todos sus utensilios, es la especialidad de cada uno. No todos son iguales. Unos son cucharas, otros son jarras, son vasos, hay pailas, hay rejitas, hay garfios, hay de todo clase de utensilios en la casa de Dios. Tanto lo que todos juntos le hacemos como lo que cada uno le hace, debe ser conforme a todo lo que yo te muestre, conforme al modelo que te mostré en el monte. O sea que al Señor hay que darle lo que Él pide y hacerlo como Él lo quiere, porque eso es lo que Él merece. ¿Verdad? Si una esposa es sabia, ella va a averiguar cuál es lo que le gusta a su marido, cuál es el almuerzo que le cae bien y cuáles son las cosas que a él le caen mal y que a él no le gustan. O si no, que se lo coma. Sí, él se lo va a comer, pero la próxima vez, antes de llegar a casa, se va a ir al restaurante y puede ser que se quede a charlar con sus amigos y usted se quede en casa a ver telebobina. Es mejor hacerle la sopa que a él le guste, y así no va a ir al restaurante, sino que va a llegar a casa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice aquí el Señor. Lo harán así, con esto y de esta manera. Y luego repite, y harán, y verso, y la cubrirás, fundirás, harás, meterás. Candelero, porque a veces nosotros queremos hacer el candelero, pero hay que hacer primero el arca. Y uno pensaría, ¿pero acaso el arca no habla de Cristo? ¿No habla de su divinidad y de su humanidad? ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacer el arca? ¿Será que nosotros hacemos a Cristo? No, Cristo es de Dios, es eterno, pero se nos llama a participar, a colaborar con Dios para la formación de Cristo, para la entronización de Cristo en el lugar santísimo, la entronización del Señor en nuestro ser. Por eso dice, harás. Si tú no quieres entronizarlo a Él, Él se va a quedar como se quedó con la Odisea, tocando la puerta de la iglesia. ¿Qué le parece? Nosotros aquí en plena reunión, dice para el Señor tocando la puerta ya, porque no le dejamos entrar al Señor mismo. Parece que fuera la iglesia de Gino y no la de Jesucristo. Tenga piedad el Señor, que me vuelva un ladrón. No quiero robarme la viña. Señor, sé lo que hace con los ladrones. Tocó la puerta, el Señor estaba afuera en la Odisea tocando la puerta. Ese no es un mensaje evangelístico. Aunque lo usamos en evangelización, no está prohibido. Por analogía, por lo menos lo podemos usar. Pero el exégesis nos dice que Él está hablando a la iglesia, que Él está fuera de la iglesia tocándole a la puerta para que la iglesia le abra la puerta. Como en Cantar de los Cantares, el Señor movió solo un poquito ahí la manija. Él no la agarró a puro karate o a patadas voladoras, como si fuera un allanamiento del aula. Ella tan pronto le dijo, no, pero ¿cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a ensuciar mis pies? Y ahí sí, ay, ¿qué fue lo que hice? Dijo él. Y ahí salió y abrió muy tarde. Hermano, a veces nosotros, con nuestra indisposición, nos retardamos demasiado y el Señor no puede contar con nosotros. El Señor hace su obra con personas que estén dispuestas para Él. Dispuestas para lo que Él quiere y a la hora que Él quiere y a la manera que Él quiere. Una vez a nuestro hermano, un hermano que es médico, no sé si decir su nombre, mejor no lo digo porque como hay algunas partes comprometedoras acá, no lo voy a decir el nombre, pero es de Pacatativa, ya le dije bastante. Eran como las 2 de la mañana. Y él es un médico, ya dije otra cosa. Y le dijo el Señor a las 2 de la mañana, levántate y vete para Girardot. que el hermano pues se levantó y se fue a la terminal de ómnibus en Bogotá e iba a comprar el dinero con el dinero de los médicos, porque él, además de ser médico, es supervisor de médicos. Y el Señor no aceptó que usara un dinero prestado. Él iba a usar un dinero, bueno, después lo repongo. En ese momento no tenía de él, pero tenía de la bolsa de los médicos. Dijo, yo lo uso prestado y pues yo lo pago. No pensaba robarse eso, pero el Señor es tan correcto que no acepta esas promesas que nosotros hacemos y después nos metemos en Dios. Siempre decimos que vamos a pagar y pasa el tiempo y no podemos y nos enredamos. Y entonces el Señor, él le dijo, Señor, entonces no quiere, entonces no sé cómo voy a ir. Se quedó ahí sentado en la terminal de Bogotá, porque Dios no le permitió usar el dinero ajeno. Y en ese momento, cuando él se dispuso, entonces tú sabrás cómo me lleva, Señor, si quieres que vaya y no quieres que use lo único que tengo a mano, pues aquí estoy. Pues ya el Señor ya te había preparado un hermano de Girardot y le dijo, sube a la terminal a recoger a mi hermano fulano de tal. Y el hermano se vino de Girardot y se lo encontró ahí sentado. Hermano, el Señor me dijo que viniera a llevarte para Girardot. Ah, muy bien. Se lo llevó, Dios ya tenía preparado, llegaron a Girardot. Y ahora que estamos en Girardot, ¿qué hacemos? Todavía el Señor no le ha dicho qué hacemos. Imagínate, llegamos como no sé, como a las 4 de la mañana a Girardot, no sé a qué hora, de madrugada. Y le tocó ponerse a orar, ¿qué quería el Señor hacer con ellos en Girardot? Ya cuando estaban allá en Girardot, entonces el Señor le mostró al hermano, no hay una persona así y así que esté enferma por aquí en tal. Ah, sí, sí, dijo el hermano que lo trajo. Sí, sí, allá es donde tenemos que ir. El Señor se iba a llevar a un hermano que estaba a punto de irse, pero no se había reconciliado con su esposa. Y Dios no quiso usar a este hermano que se lo llevó para que trajera, sino al otro. A veces decimos que el Señor no es tan práctico, pero no, el Señor sí es práctico. Quizá este no hubiera hecho eso. Entonces se clava a este hermano querido, ve si lo conoce, no le vayan a preguntar quién es. Y bueno, llegó allá y vio el caso, como era un médico, habló, les ayudó, y como el Señor le mostró cuál era el problema, debía arreglar con su esposa porque se lo iba a llevar. Entonces vino, habló con él, habló con su esposa, lograron reconciliarse y se reconciliaron y el Señor se pudo llevar en paz al hermano. Y después él no tenía cómo volver, porque no puede usar el dinero ajeno. ¿Y saben qué pasó, hermano? Caminando se encontró en la calle 200,000 pesos. El Señor le pagó todo, regresó y inclusive le sobró, ¿no? Así hace el Señor. El Señor no quiere hacer las cosas incorrectamente. Él quiere que todo sea hecho como debe ser. Es decir, como nos decía el hermano Roberto, en la carrera tiene que ser la carrera entre los términos, entre las leyes, sin hacer trampas. Ser probados de verdad. Que si tenemos conciencia de esto, no vamos a perder tiempo. Si estamos claros en el quid de la cuestión, podemos decirle al Señor sí o no. La novia tiene que decirle sí en los términos correctos. No es concubina. El Señor tiene muchas concubinas, pero una es la esposa. La esposa ahí en Cantar de los Cantares aparece Salomón con muchas concubinas, pero dice que una es la perfecta suya. El Señor quisiera esto de todos, pero ya que no todos se lo van a dar y muchos quieren darle solo lo que quieren, Él sigue esperando que por lo menos los vencedores le den lo que Él merece, ¿verdad? Entonces no se trata solo de evangelizar y llenar la denominación. Se trata de algo más. Y qué privilegio que Él nos esté declarando su amor. y nos está diciendo que quiere casarse con nosotros. Pero decirle que sí no es solamente: Señor, qué canto tan bonito, me gusta tanto este canto que lo voy a cantar otra vez. No es eso solamente. Amén. Es cada día y a cada hora volverse al Señor para vivir por Él. Cada una de las cosas que Él pide que le hagamos son sumamente significativas. Por eso, hermano, ojalá tuviéramos tiempo de entrar en cada una, pero el Espíritu Santo va a introducir a cada uno en cada una de estas cosas. Hay que hacerle un santuario, y hay que hacerle el arca con esos detalles. Y primeramente Él nos habla del material del arca, nos habla de la forma del arca, nos habla de cómo tiene oro por dentro y por fuera, cómo tiene madera, cómo tiene un propiciatorio y unos querubines en los extremos. Cada una de esas cosas es sumamente significativa. Cada detalle que Él quiere que le hagamos tiene que ver con su personalidad, con su carácter. Es una revelación de su persona excelente. Su persona se revela en esas medidas, porque nosotros somos desmedidos. En la casa de Dios hay cucharitas, y a veces nosotros las convertimos en cucharones. Y a veces hay pailas y nosotros las convertimos en cucharitas. A los mosquitos los colamos, pero a los camellos no los tragamos. O sea, no tenemos la medida de las cosas. Y en las medidas está lo que es, en español o en portugués, lo que es exquisito. Porque en portugués exquisito es todo lo contrario, entonces es en español. Las medidas. El Señor es tan equilibrado. Pero nosotros nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Y el Señor tiene, por medio de estas medidas, que ir formando a Cristo por una revelación de su carácter por medio de estos detalles. Estos detalles nos hablan del carácter del Señor. Al principio no significaba nada, hasta que un día empieza a significar algo de Cristo. Empiezas a ver que no veías y ves cómo el Señor es excelente. Y en la medida que lo contemplas a Él es que eres transformado a su imagen y semejanza. En la medida que lo conoces, cuando alguien ama a alguien, parece que le mira la nariz, los ojos, le mira con cuidado, y cuando no lo está mirando, lo tiene aquí o la tiene aquí todo el tiempo. ¿No es así? Se fija en la persona. Y así es cuando vamos conociendo al Señor. Nos fijamos en los detalles, no para ser quisquillosos, sino para ser exactos, para no ser desequilibrados, para no ser desmedidos, porque a veces somos desmedidos, a veces se nos da la mano, o se nos queda también, a veces se nos queda, cuando teníamos que estirarla, no la estiramos tan rápido, ya cuando la estiramos tarde, ¿ya para qué? ¿Verdad? No les conté a ustedes, a usted no les conté, a otros no les conté, y se lo voy a contar otra vez para mi vergüenza, más para vuestra ilustración. ¿Qué es eso de quedarse con la mano corta? Una vez estaba almorzando con mi hijo Esteban, y yo estaba sentado en la punta y él estaba sentado ahí a un lado, y yo tenía mi buen pedazo de carne en el seco y él tenía el suyo, el mío era bueno, el de él era bueno. Y me dice el Espíritu Santo que saque un buen pedazo, el mejor pedazo mío, se lo dé a él solo por cariño de papá. Pero yo no me decía tan rápido. Empecé a decir, pero si él también tiene carne. Él también tiene su buen pedazo. A veces quería como que ganarle un pedazo ahí. Hermano, ustedes no me van a creer, pero va a parecer que es una mentira, pero no, esto que le digo no es mentira, es verdad. Cuando por fin iba a obedecer a dar el pedazo, ¿sabes qué había pasado? No, se me desapareció la carne del plato. Gracias a Dios que las papas no, ni el arroz, pero la carne se te desapareció. Y yo, se te desapareció la carne. Qué vergüenza, hermano. Hasta que me multiplica, pero... Como me duele un poquito, y diciendo, pero... Hermano, al Señor hay que obedecerle rápido. Porque cuando el Señor dice algo, uno lo entiende, no hay que hacerse el bobo. Ahí cantando los cantores dice, antes de que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadá. Los carros están ahí, hay que llevar el carro. Antes de que lo supiera, o sea, nada de ponerse uno, no. Cuando algo en el espíritu no hay vacilaciones, hermano, eso es instantáneo como un resorte. Tú sabes lo que el Señor quiere, no te hagas el tonto. Hay que recoger ese papel, hay que darle el puesto a la señora, etc. Que a veces nos demoramos en dar el puesto, especialmente los varones, ¿no? Miramos al otro lado, a ver qué otro le da el puesto a la señora. No, obedecemos rápido. Pero lo que el Señor quiere se conoce rápido. Ya vamos a ir llegando, si no llegamos hoy puede ser que mañana. Uy, Dios mío, la hora del bautismo. Entonces, hermano, Aram, cada cosa de esas tiene significado. Candelero significa algo que hay que hacerle. Hay que hacerle candelero al Señor. Claro que hay varios brazos, pero esos brazos tienen que juntarse en un solo candelero y encontrarse en la caña central. No podemos seguir divididos en nuestra localidad con nuestros hermanos. Hay que hacerle candelero, hay que hacerle varas al arca y a la mesa, hay que hacerle altar, incensario. A veces dejamos 3-4 hermanos que oren por toda la iglesia. Que ellos le aman y nosotros no hacemos. Entonces ese verso lo vas a encontrar, harás y harán para mí y harán para mí, y si no lo hacemos él no lo va a forzar, va a esperar a otros que lo hagan, y no vamos a apresurar su venida sino a retardarla. ¿Ven? Hay que hacerle todo esto, hay que entronizar el arca, hay que poner el arca adentro del lugar santísimo, hay que ponerle esas barras para llevar el arca, para transportarla, y nunca se tienen que sacar de ahí. O sea, que tienen que estar siempre listos como los Boy Scouts. Como aquellos valientes que cuando tomaron agua, lo tomaron alertas. No como los otros que se relajaron. Eso no sirve. Hay que estar alerta, en espíritu, a ver qué es lo que quiere el Señor. Porque a veces estamos tan engrosados con tanta cosa que no estamos atentos a discernir los movimientos de Él y lo que Él quiere realizar contigo. El Espíritu Santo es como Mardoqueo que nos dice, como le dijo a Esther, Esther, para esta hora estás tú ahí. Dios puede traer liberación por otro lado, pero es contigo. Contigo quiero hacer esto. Eres tú el que tienes que arreglar el micrófono. Eres tú el que tienes que alistar la grabadora. Eres tú el que tienes que poner la silla, lavar los baños. El hermano Stephen Jones, un hombre de Dios, que predica por toda la tierra, que ya tiene 90 y tantos años, de esos este ministerio tiene muchos. Nunca se deja quitar el trabajo de limpiar los baños. Es el que limpia los baños. Recoge el papel higiénico. Nadie se lo dijo, sino el Espíritu Santo. Pero eso es suficiente. Pero nosotros queremos que los trabajos pesados lo hagan otros. Y nosotros hacemos los que a nosotros nos gustan. Y cuando somos niños, Dios nos deja hacer lo que nos gusta. Pero cuando seas viejo, Pedro, otro te seguirá y te llevará a donde tú no quieres. Así es en el cuerpo. Al principio solo vamos donde queremos, como nosotros queremos. Pero eso no es señal de madurez, sino de niñez. La señal de madurez es cuando nos damos cuenta que el Señor nos lleva a través de otros hermanos a hacer cosas que no nos gustan, pero que de todo corazón las hacemos para el Señor. No sea que se nos desaparezca la carne del plato. Amén, hermanos.
Amén.
Por causa del continuo, que ya es la hora, yo voy a parar acá, pero si Dios permite, continuamos mañana. Vamos a orar. Padre, despierta nuestro espíritu para vivir delante de ti y atenderte a ti como pajes, ser pajes tuyos, Señor. Tus pajecitos ahí, alertas a tu mano, como dice que los ojos de la sierva están observando la mano de su señor, de su señora. Así concédenos, Señor, estar atentos a ti, para obedecerte con alegría y con prontitud, para que puedas realizar lo que estás haciendo. Que puedas conquistar nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos toda mala voluntad. Perdónanos, Padre, toda indisposición, toda mezquindad para contigo. Límpianos en el nombre del Señor Jesús, con tu preciosa sangre. Amén.